deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es el lunes, último día del mes de abril, día 30. Si estás de puente, felicidades. Si estás trabajando, tranquilo, mañana es fiesta. De nuevo, estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, dos formatos, uno en titulares hasta las 3:30 en el 882 y en el 104.5. Otro hasta las 4 de forma ampliada en el 101.2 en COPE más Valladolid, en cope.es/Valladolid y en nuestros dispositivos móviles, en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente vamos a buscar los titulares de este lunes. Quinto título de Copa para el Quesos Entre Pinares. Lo consiguió ayer en el Estadio Ciudad de Valencia, en el barrio de Orriols, en el campo del Levante, ante 15.000 espectadores. Un título que hace que la temporada del BRAC, del Quesos Entre Pinares, sea casi perfecta. Tercer derbi consecutivo que se anota el equipo de Diego Merino. Y ahora a esperar tranquilamente. Rival que saldrá entre Ordizia e Independiente de Santander para las semifinales de la Liga, que se van a disputar en Valladolid. Lo hará como local. Como local también lo hará el subcampeón de Copa, el Silverstone El Salvador, que empezaba pronto, muy prontito, a perder el partido. Prácticamente no se había cumplido un minuto de juego y ya le concedía una melea a 10 metros al conjunto quesero, que no perdonó. La superioridad en la fase de agrupamiento fue fundamental ayer para que los de Merino se llevaran el título. Al final, celebración después de la llegada a Valladolid, aproximadamente a las 9:30 de la noche, y a partir del próximo miércoles, carrusel de recepciones en todas las instituciones locales y provinciales. El Quesos Entre Pinares, campeón de la Copa del Rey, el subcampeón, un muy digno rival, muy perjudicado además en la primera parte por el viento en contra, el Silverstone El Salvador. Felicidades de nuevo al rugby de Valladolid. Como felicidades a las Panteras, las chicas del CPLV, que se proclamaban campeonas de Europa venciendo contra pronóstico 3-2 en la final. Más noticias. Paco García renueva por una temporada con el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Una extraordinaria noticia, sin lugar a dudas, puesto que a partir de ahora la construcción del club, de la plantilla de la próxima temporada, se hace bajo la supervisión de lo que se supone ha de ser la piedra angular del proyecto. En balonmano, doble victoria tanto del Atlético Valladolid, que este viernes debuta en la Copa del Rey ante el FC Barcelona en la final a 8 de Madrid, como del Aula Cultural, y empate postrero de un Real Valladolid que queda ahora mismo a 4 puntos de la zona de promoción. Tiene 55 puntos, 59 tiene el Zaragoza, 59 tiene el Cádiz. El próximo rival, el Numancia, sábado a las 4 de la tarde, está en la cuarta plaza con 61 puntos y no se le ocurrió otra cosa que enchufarle 3-0 al Oviedo en el día de ayer. Una liga, la de Segunda División B, que también sigue adelante y que ayer vio como el Real Valladolid B era capaz de sumar un punto en Amalata ante el Racing de Ferrol con un golazo de tijera de Salisu prácticamente al final del partido. Los de Miguel Rivera tuvieron además el cuajo, las hechuras para saber remontar en campo ajeno un 2-0 en contra. Todo ello hasta las 4, si te quedas con nosotros en COPE más Valladolid en el 101.2. Si sigues en COPE Onda Media o en el 104.5, aquí vuelve Expósito y la tarde en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 5 de mayo, desde las 4:30 de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Las 3 y casi 31 minutos, Deportes COPE hasta las 4. Mañana no va a haber cita con Miguel Ángel Torres, pero Miguel Ángel Torres, después de una final de la Copa del Rey de Rugby, no podía faltar. Un Miguel Ángel Torres que, imagino, se daría ayer una vuelta por donde había más ambiente de rugby para los que celebraban el título y para los que no los celebraban. La verdad es que la final fue una final tal y como se preveía, ajustada en puntuación y con opciones para uno y otro hasta el último minuto, la defensa, la melé del Quesos, se impuso sobre el touch mall del Salvador. Y yo tengo muchísimas preguntas que hacerle a Miguel Ángel Torres en esta jornada de lunes. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juan Carlos.
Lo primero, ¿te gustó el partido?
Me gustó mucho. Me gustó cómo empezó, me gustó cómo varió. Los aficionados del Quesos, yo entiendo que se les castañeteaban los dientes cuando vieron en el descanso que se iban a poner con el viento en contra y solo ganaban por 3 cuando empezaron formidablemente. Lo has definido todo muy bien. El touch mall perfecto, absolutamente perfecto del Salvador, que hizo muchísimo daño. Y luego la defensa argentina del Quesos, que en eso sí que ha mejorado muchísimo. La inoperancia, que también hay que decirlo, del Quesos en la touch, que sigue estando bastante mal. Eso sí, ayer yo destacaría un jugador que se llama Albertuco, que fue capaz de arrasar a un jugador profesional como es Leandro Bodnia, que es un grandísimo jugador. Le tuvieron que poner enfrente a Manasseh Alaga porque podía con ellos, y lo has definido de maravilla. La delantera del queso se impuso sobremanera y ahí fue donde fraguaron la victoria.
Punto número 2. Primer balón del partido. Si me dices que antes del primer minuto el Quesos va a tener una melé a 10 metros por un fallo de Juanito Ramos en la recepción, te digo, bueno, has vuelto a beber. Ya sé que eres un hombre que no bebe, pero sería absolutamente irónico. Yo creo que ningún estratega, ningún entrenador, ningún analítico de partidos, ningún preparador de jugadas puede contar con que en la primera jugada del partido a Juanito se le cae ese balón y te hacen un ensayo en el 2.
Absolutamente de acuerdo, Juan Carlos. Además, mira, yo ayer lo comentaba en la sede, en el barco, que era donde estaban esperando a los jugadores campeones, con Jorge Gañán, un técnico que hemos tenido también ahí en nuestros micrófonos,
¿sí?
Un técnico de toda la vida de Quesos, que entiende mucho del tema y sobre todo de la delantera, y decía, yo cuando veo que sacan, y le sacan directamente a Juanito, digo, pero vamos a ver, ese señor es tonto, que es al único jugador al que no le debe sacar. ¿Quién te va a decir que el bueno de Juan, que es un jugador excelente, que es la referencia del Salvador a nivel de cantera y es un chaval genial, se le iba a caer para adelante el balón? Pues es lo que tiene el rugby, que es que el balón no es redondo, que es que el balón tiene forma de melón, y a veces bota bien, a veces bota mal, y se le puso francamente de cara. Fíjate que en los últimos derbis, normalmente el que más ensayos mete no es el que gana. Se daba la circunstancia de que El Salvador ha perdido partidos metiendo más ensayos que el Quesos, pero el Quesos, eso sí, con el francotirador Gas, hace muy buenos esos puntos, esas indisciplinas que tanto estábamos avisando, que son el auténtico lastre del Salvador. Y lo dicho, la jugada es absolutamente fortuita, y yo lo siento mucho por Juan, porque es un jugador formidable y no se merece empezar así. Pero vamos, minuto 1:38, y ya ir ganando 7-0 el Quesos, ni los mejores del Brac lo imaginaban.
Factor número 2, viento en contra la primera parte, Sancach no pasó ni un solo tiro a palos. Importancia de este detalle, Miguel Ángel.
Bueno, pasó el primero, que era dificilísimo, pero porque le tenía... Ah, bueno, estoy hablando de Gareth Griffiths, correcto. Gas estuvo un poco más aceptado porque tenía el viento a favor. Catch, hubo una jugada en la que yo, que lo estaba viendo por la tele, dije, uy, aquí pasa algo. San Catch tirar a palos y que no llegue a los palos, dije, aquí tiene que haber un auténtico huracán. Y es verdad que la gente lo podría ver, los que estuvieron en el campo, lo vimos, los que estaban en televisión, los palos cimbreaban un montón, se movían muchísimo. Y luego la gente que ha estado en Valencia, yo estuve hablando con ellos, me comentaron que, ojo, que es que el viento no sopló en la misma dirección a lo largo de los 80 minutos, sino que iba oscilando, iba variando, iba rolando, y eso hizo pues que fuera todavía más complicado el saber quién en qué posición estaba. Fue determinante, fíjate, una patada de Sankach que hubiera entrado dentro, ya se hubieran puesto un solo punto y eso habría cambiado, ¿eh?
Otro factor, a nivel organizativo, ¿qué te pareció el aspecto del Ciudad de Valencia?
Pues mira, voy a ser lo más sincero posible. Me pareció un excelente espectáculo, me pareció una buena entrada, creo que la organización ha sido magnífica, con toda la gente que ha hablado me ha estado poniendo la organización por las nubes, maravilloso, pero claro, hay que ver de dónde veníamos. Es decir, para Valencia, que nunca habían organizado esto, meter 15.200 personas es un éxito. Y así lo hacemos. Ojo, vimos que el año anterior en Valladolid se vendieron todas las entradas, pero hizo el peor día de temperatura del año y no fueron todos, pero se habían vendido todas las entradas, y que el año anterior, en el 2016, hubo un récord histórico, que es meter 25.
Ay, se perdió la comunicación con Miguel Ángel Torres. Mientras la recupera Alberto Cabrejas, vamos a escuchar a Diego Merino, el técnico del Quesos Entre Pinares, dar las claves del partido.
Hemos tenido la mele, ellos han tenido el atusmol, sobre todo en la primera parte. Ellos han intentado atacar, nosotros hemos tenido una defensa muy agresiva e impresionante y en la que nos hemos sentido cómodos en situaciones en las que normalmente no te puedes sentir cómodo. Y bueno, yo creo que al final eso, tener un poquito más de ganas de conseguir la victoria, hace que nos hayamos impuesto, aunque sea el resultado muy corto. Bueno, pues teníamos una cosa planteada, Salvador tenía una defensa planteada y bueno, pues el viento que soplaba a ras del campo era muy fuerte y entonces impedía que los balones se pudiese jugar atrás. Entonces, bueno, hemos cambiado la segunda parte, ha salido mucho mejor. Hemos cambiado la defensa también de la primera parte y nos ha ido mucho mejor. Bueno, son adaptaciones que hay que hacer en un partido así, porque no todo está trabajado durante la semana. Puede haber variantes que tienes que saber reaccionar. Entonces, bueno, yo creo que nos ha ido mejor en la segunda parte. Nos hemos sentido mucho más cómodos cuando han ido ellos a TUS, cuando han intentado desarrollar el MOL, y eso también nos ha dado cierta confianza en que defendiendo podíamos llevarnos la final.
Bueno, son las palabras de Diego Merino. Creo que ya está por ahí otra vez Miguel Ángel. Miguel Ángel, sigues por ahí.
Sí, oye, no sé en qué momento se había cortado de lo que te estabas poniendo.
Cuando me estabas diciendo de dónde veníamos, de los 26.000 espectadores de Zorrilla y del éxito que supone para Valencia haber metido 15.200
Correcto, per se,
no en comparación con nada.
Está claro, efectivamente, si partes de cero, lo de Valencia es un gran éxito, y punto, y así lo tenemos que afirmar, y nos tenemos que dejar de guerras intestinas y de luchas, y sobre todo que Valladolid y Valencia tienen que estar hermanados en el fondo para ir a favor del rugby. Uh-huh. Pero ya hablaremos las próximas semanas. Creo que el cisma que se ha abierto entre la Federación Española de Rugby y su presidente Alfonso Feijóo, y rugby ya, los presidentes de los clubes vallisoletanos, es un abismo insalvable. Ya lo comentaremos, Juan Carlos.
Pues lo comentaremos. Y último parámetro, lo acaba de decir Diego Merino, que ellos han manejado la melee y que el Silverstone tenía su arma en la touch mall. De hecho, buscaban touch cerca de 22 constantemente. El Quesos renunció a disputar las touch arriba, dejaba que la torreta del Salvador recepcionara sin prácticamente problemas. ¿Para qué? ¿Para tener los pies fijados en el suelo y parar el mol? O
claro, la primera parte ocurrió lo que estás narrando. El Salvador lanzaba las tuches, las lanzaba además normalmente al primer saltador, que es el lanzamiento más fácil, y el Salvador, el Queso, renunciaba siquiera hacer oposición. ¿Por qué? Porque les tenían que esperar inmediatamente, porque saben que la formación del equipo de Juan Carlos del mol es absolutamente bestial. Entonces, ellos querían estar preparados, pero no les valía, ni intentando incluso derrumbar lo que se veía claramente. Sí que yo he notado una cosa con respecto a la final de hace dos años, y es que en aquella, que recuerdo clarísimamente que el Quesos perdió 15 touches lanzadas por ellos, aquí que vieron que había un problema, en la segunda parte cambiaron. ¿Y qué hicieron? Lo primero, reducir el número de saltadores, que es el ABC del rugby. Si ves que con todos estás teniendo problemas, redúcelo, y así engañas un poquito más al rival. Segundo, dijeron a José Basso que saltara, que por lo menos intentara robarlas, y si no robarlas, molestar. Y la verdad es que hizo bastante daño a la touch del Salvador. Y tercero, luego ya también salió Dani Marrón, que quizá no es tan especialista en lanzamiento como Matt Smith, que es el que salió titular, que es un talonador cuyo lanzamiento es espectacular. Toda esta serie de factores se se juntaron e hicieron que en la segunda parte El Salvador no tuviera ese potencial en Tuzmol y que al final, al cabo, fue lo que llevó a que no ganaran el partido.
Hubo medallas para todos, lo cual ya es un detalle, nadie se quedó sin su medalla y la anécdota del partido fue cuando Gavidi, con su hija en brazos, se olvidó de recoger la copa.
Sí, tuvieron que decirle, date la vuelta y ven a por ella. Oye, sí. Oye, otra persona que merece un monumento por parte del Quesos. Yo no sé el tiempo que estará jugando Gavidi en Valladolid, imagino que hasta que decida jubilarse, pero a este le tenían que hacer como al mítico Magic Johnson en Los Ángeles Lakers, ponerle un contrato sobre la mesa y decirle, hasta cuando tú quieras, calo. Lo que hizo ayer este señor, que es de los más veteranos, y hasta el minuto 80, empujando y ganando el metro, metiendo el ensayo decisivo, creo que nunca los aficionados del Quesos, bueno, creo que sí porque le quieren un montón, pero nunca van a saber valorar el trabajo que ha hecho este hombre desde que vino aquí, allá por noviembre del 2000.
Y te hago otra última pregunta. Emocionalmente, mentalmente, ¿qué efecto puede tener esta derrota de ayer en El Salvador de cara a la hipotética final de Liga, Teto?
Uf, pues mira, yo me pongo la piel de los jugadores del Salvador y cuidado, porque te oía yo que son tres derbis consecutivos perdidos. Está haciendo cuentas, Juan Carlos. Es el quinto jamás en la historia el Quesos entre Pinares ha ganado 5 derbis a su rival. Nunca, nunca jamás. Y esto es importante. Ya no es que pierdas 1, 2, 3. Es que encima el año pasado se perdió la final de Liga. Este año ya has perdido la final de Copa. Los dos derbis. También te digo una cosa, me pongo en la piel de un aficionado del Salvador, un chamito, y dirá, pero eso lo hemos perdido de 4. Y es verdad, y has metido el mismo número de ensayos. Entonces, que estos derbis se deciden por detalles. El Salvador, también te digo, creo que nunca lo va a tener tan fácil para ganar una final como lo tuvo ayer. Hubo un momento en que yo lo vi absolutamente claro y dije, esto se lo llevan los chicos de Juan Carlos. Pero el rugby es así, el deporte es así, y bueno, creo que tienen que hacer un trabajo psicológico importante, pero que nada está perdido, por supuesto. Yo lo que quiero es que haya una final entre los dos de Valladolid y, de nuevo, que vuelva a ganar el que sea mejor, sea quien sea.
Y lo del tema del replay televisivo, a mí particularmente no me gusta que se escuche por la tele al árbitro de TV.
Bueno, pues es algo muy normal, es la didáctica del rugby a nivel internacional. Lo que pasa es que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Ayer no tenía que haber habido TMO, juez de vídeo. ¿Por qué? Porque un TMO, un juez de vídeo, tiene que estar sentado y tener 6 o 7 pantallas en las que te repiten de distintas tomas. Ayer ese señor lo único que estaba viendo era la horrorosa repetición o la horrorosa realización que vimos todos desde nuestra casa. Es decir, hubo un momento en el que el árbitro, a Torres Agassi, dice, oye, ensayo de New Junior, ¿ha habido algo previamente? Que sí ha habido un aván, todos lo hemos visto, hubo un aván clarísimo. Pero es que este señor, el árbitro, solicitó ayuda al juez de vídeo y al pobre juez de vídeo en ningún momento le pusieron la repetición de eso. Le ponían la repetición de New Junior anotando. No. Lo que quería era el momento previo, 10 segundos antes, a ver si había habido ensayo. O sea, eso lo considero una chapuza y la verdad, para que haya esas chapuzas, mejor no hacemos nada y hacemos como un partido de toda la vida, sin juez de vídeo.
Bueno, pues 2 semanitas. Ahora espera rival en semis, ¿no?
Por supuesto, y ojalá pasen los dos de Valladolid. Sigo afirmando que se van a jugar en Pepe Rojo, contra lo que ha dicho algún personaje importante del rugby vallesoletano, y ya veremos quién tiene razón.
Yo confío en ti al 100%, ya lo sabes.
Bueno, pues gracias, jefe.
Yo, lo que tú digas, seguro que la fuente en la que bebes tiene buen filtro.
A mí me encantaría que fuera Zorrilla, pero no va a ser así.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues el miércoles será cuando la Diputación Provincial de Valladolid reciba a la 1:30 a los campeones. De momento, desde el Ayuntamiento de Valladolid no se ha hecho público si va a haber y si va a haber, a qué hora va a haber recepción el próximo miércoles. Recuerda que el presidente de la Diputación estuvo en el palco, José Julio Carnero. Ramiro Ruiz Medrano es el anterior presidente de la Diputación. Jesús Julio Carnero estuvo en el palco y estuvo promocionando la marca Alimentos de Valladolid, que se pudo ver durante tramos del partido en la U televisiva, en los LEDs que rodeaban el terreno de juego. El alcalde prefirió estar en la fanzone y estar en la grada. Aunque imagino que al final del partido bajaría al césped para entregar el trofeo estrechar la mano a campeones y subcampeones. Un trofeo que, por cierto, se dio en el palco, en lugar de lo que suele ser habitual en el mundo del rugby, que suele ser la autoridad la que baja a la grada o al césped a entregar el trofeo. Y la curiosidad fue, pues, lo que te decíamos, que Calo Gavidi fue el último en pasar, iba con su hija en brazos, dio la mano a Alfonso Feijóo, dio la mano a las diferentes autoridades que estaban en el palco, cogió su medalla, se fue, se le olvidó coger la copa. Le tuvieron que decir que volviera porque no había levantado el título de campeón de copa. Un Jesús Julio Carnero que esta mañana ha hablado, que quiere otra final el año que viene, que la quiere en Valladolid, pero que aboga porque se iguale el nivel del fútbol, del rugby español, porque así, cada vez que venga un equipo de otra ciudad o cada vez que el Quesos o el Salvador visite las ciudades, los partidos serán más igualados y podrán ser considerados como auténticas finales.
Bueno, que al año que viene haya una nueva final de equipos vallisoletanos y que se juegue aquí en Valladolid. Y es bueno que eso se produzca siempre que se pueda producir. Pero también es bueno que las demás provincias de España conozcan la grandeza del rugby. Somos los primeros, pero necesitamos, y yo creo que esto es importante resaltarlo, que haya otros buenos equipos a lo largo y ancho de la geografía nacional, porque así acabaremos convirtiendo cada fin de semana aquí en Valladolid en una final, con grandísimos equipos de rugby y del nivel que tienen los equipos de rugby de nuestra ciudad, conseguiremos, bueno, pues eso, que este deporte sea lo que es para los vallisoletanos, pues que lo sea para todos a nivel nacional.
Bueno, pues felicidades al Quesos Entre Pinares y a su afición, y la próxima vez será, y mucho ánimo para los aficionados del Silvestre en El Salvador, componentes de la plantilla y del cuerpo técnico. 20-16 fue el resultado final de un partido que se disputó ayer, como decíamos, en el Estadio Ciudad de Valencia. Ahora, a concentrarse porque las semifinales de la Liga llegan en breve. Por un lado, Alcobendas y San Boi van a buscar plaza en las semis para venir a Valladolid y medirse al Silvestre en El Salvador, y por otro, Senor Independiente y Ordizia buscarán su plaza también en la semifinal para venir a Valladolid y enfrentarse al Quesos Entre Pinares. Nos quedan 13 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hacer un micro alto y enseguida seguimos con más deportes aquí en Deportes COPE.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 5 de mayo desde las 4 y media de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodegas Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
12 minutos para las 4. Una concatenación de desgracias hicieron que el Real Valladolid perdiera en un suspiro 2 puntos ante el Cádiz el pasado sábado. Una falta absolutamente evitable, pero realizada en un lugar en teoría no peligroso, conllevó la puesta en juego de un balón situado a casi 50 metros de la portería, un balón altísimo, blandito, que cayó en la segunda línea de ataque del Cádiz Club de Fútbol, que fue rematado casi desde el borde del área por Servando y que se cruzó, se fue envenenando en su trayectoria ante Masip en el minuto 92. Un partido con un final cruel, muy cruel, para un Real Valladolid que sin haberse mostrado netamente superior al Cádiz, sí que se había mostrado acreedor a quedarse con los 3 puntos y a estar, a día de hoy, en la pomada de los equipos que pueden aspirar a meterse en los puestos de playoff. Porque el Real Valladolid, si bien en la primera parte no fue el equipo mandón y dominador de otras ocasiones, en la segunda mitad sí que hizo más por llevarse el partido que un Cádiz que era consciente de que al final del encuentro un punto era un premio extraordinario para lo que estaba dando de sí su fútbol sobre zorrilla. El Real Valladolid pierde a Luismi con casi toda seguridad para el partido ante el Numancia. Un Luismi que volvió a ser titular con Michel Herrero, con Toni por la izquierda, la cantidad de minutos que Luis César nos privó de ver a Tony en el campo y de la aportación de Tony Villa en el campo, con Óscar Plano en la media punta y con Hervías en la derecha, un Hervías que cada vez es más previsible, un Hervías que a lo mejor necesita un descanso y ver cómo el equipo recibe otro tipo de aportación en la jugada desde la banda. Tony Martínez no es ni mucho menos Mata, pero tiene sus cosas. No es capaz de generar esas llegadas de segunda línea, de pegarse con los centrales bajando la pelota y haciendo que los que vienen de cara la jueguen, pero sí que suele rondar la zona clave en cada momento, y de hecho suyo fue el gol que anotó el Valladolid. En una jugada magnífica, la salida desde atrás, la apertura de Michel, el control y la templanza de Tony para esperar que le doblara Nacho, el balón perfecto, solo de acariciar para Nacho, y Nacho al borde del área pequeña la pone para que con la izquierda Tony Martínez anote el que parecía iba a ser el gol definitivo, aunque a punto estuvo, unos minutos después Tony Villa, de anotar el segundo, llegando hasta donde no llega nadie en el fútbol profesional y fallando en el lanzamiento. Ese chico con gol es de millones de euros. Y lo tengo que decir, primero porque es mi debilidad, y segundo porque no creo que esté diciendo ninguna barbaridad. Tony Villa con gol valdría millones de euros. Pero Tony Villa tiene lo que tiene. Y ahora mismo está jugando en el Real Valladolid. El año pasado estaba jugando en Segunda División B. Que a nadie se le olvide. El Valladolid es noveno con 55 puntos. Los mismos que el Granada, que ha destituido a su segundo entrenador en mes y medio. Primero se fue Oltra y hoy ha sido Pedro Morilla el que deja el banquillo del Granada después de su derrota de ayer. El Oviedo tiene 56. Hasta ahí los que estamos a la puerta del playoff, porque con 59, bueno, y Osasuna tiene 54, 59 sexta plaza, Zaragoza y Cádiz quinto, 61 Numancia, nuestro próximo rival, 68 Huesca, 68 Sporting y Rayo Vallecano 70, un Rayo Vallecano que se quitó de encima de un plumazo al Club Deportivo Tenerife, que tiene 52 y que está ya a 7 partidos, a 7 puntos de la sexta plaza. Quedan 5 partidos, quedan 15 puntos en juego, es decir, el Tenerife está más o menos en disposición de no poder fallar, igual que Osasuna, igual que Valladolid e igual que Granada. El Oviedo falló ayer en Soria y da la casualidad de que, para que no fallen Real Valladolid y Osasuna, se tendría que dar un imposible, porque se miden entre sí la última jornada del Campeonato Nacional de Liga. Al final del partido, muchas cosas. Bueno, el incidente con Álvaro Cervera, que al final no pasó a mayores. Álvaro Cervera parece que tuvo un encontronazo con la grada. Después tuvo un encontronazo con la Policía Nacional. Después tuvo un encontronazo con el coordinador de seguridad del Estadio José Zorrilla. Y pues porque ya se subió al autobús. Pero no sé si tendría más encontronazos con alguien. En ese partido se lesionó Luismi, por cierto, un Luismi que tiene un doble esguince de tobillo y que es duda para el partido de Soria. Si a mí me duele un esguince, uno doble tiene que ser la repanocha. Yo no estaría vivo ahora mismo si tuviera que sufrir el dolor de un doble esguince de tobillo. Al final habló durante 49 segundos, eso duró la rueda de prensa, entre pregunta y respuesta, Álvaro Cervera. Viendo el plan en el que venía Álvaro Cervera, lo que dijo y cómo lo estaba diciendo, mis compañeros, yo creo que con un criterio maravilloso, decidieron no preguntar más.
No, con el transcurso del partido pensaba que se me escapaban los puntos de un partido que podía ganar. Nos han metido un gol. Cuando meten un gol en esta categoría es muy difícil remontar. En un conjunto que si quitamos los goles, yo creo que nosotros venir a Valladolid y hacer el partido que hemos hecho, que le hemos limitado a ellos a una ocasión de gol, creo que han tenido, que ha sido después del gol, yendo por delante en un contraataque, no han vuelto a tirar a gol. Y nosotros hemos estado aquí, hemos limitado, hemos tenido unos acercamientos, hemos tenido dos o tres paradas del portero contrario. Se nos iba al partido de un partido que, para mi forma de ver, jugando fuera de casa en Valladolid, con el equipo que tiene Valladolid y tal, lo podíamos haber ganado.
Pues eso, que Álvaro Cervera considera que podían haber ganado un partido. Poco hay que hacer, ¿eh? Si te entrenan, Álvaro, para que seas acreedor a ganar un partido. Otros tienen que hacer más para que te consideren merecedor de la victoria. Y el que estaba muy abatido era Sergio González, el técnico del Real Valladolid, que dice que el palo había sido morrocotudo.
Poco a decir, ¿no? Si entras el vestuario, la cara de los futbolistas es jodida. Saben que era una oportunidad muy buena, que yo creo que hemos hecho un partido muy completo, un partido en donde, bueno, en la primera parte, los primeros 20-25 minutos hemos salido muy bien, con un nivel muy, muy alto, haciendo, manejando al Cádiz muy bien. Luego se igualó el partido. En esa segunda parte sí verá que, bueno, estaba el partido más igualado, hemos generado un par de ocasiones interesantes, la jugada del gol ha sido interesante. A raíz de ahí creo que hemos sido mejores que ellos, hemos tenido una situación para volver a ponerse 2-0. Y cuando no matas el partido, en segunda, cada mínimo detalle, pues te cuesta mucho, ¿no? El Cádiz ha hecho un partido serio, un partido tosco, un partido duro, donde se ven que el balón parado en ellos tiene una fuerza importante. Lo hemos señalado, lo hemos trabajado, pero al final el fútbol pues nos ha castigado otra vez duro, ¿no? Nos castigó en el debut nuestro con ese gol tan tempranero, y yo creo que ahora con ese gol, creo que no, bueno, que ha sido un castigo duro para lo que hemos hecho hoy.
Las palabras de Sergio González, escuchando en zona mixta a Michel Herrero.
La verdad que ese gol nos ha hecho daño. Yo creo que después del gran partido que habíamos hecho, teníamos prácticamente controlado. Sí que es verdad que en los últimos minutos sabíamos que con el marcador ganando ellos iban a apretar. Teníamos que sufrir, pero vamos, no hay perdón, ¿no? Una falta de 50 metros no puede rematar solo e incluso sin saltar, ¿no? Yo creo que, nada, tenemos que mirar, tenemos que recapacitar, mirar la jugada y que no vuelva a ocurrir porque estos detalles te fastidian un partido, ¿no?
¿Y qué ha sido? ¿Falta de concentración?
Sí, un fallo de concentración en el último momento en el que no hemos tenido ningún fallo en todo el partido, en 91 minutos. Y en el 92 hemos tenido un fallo y se paga, y punto. Hay que felicitar al otro equipo y ya está, no hay otra.
¿Habéis echado otra vez en falta conseguir aprovechar algunas de las oportunidades que habéis tenido, sobre todo en la segunda parte?
Sí, bueno, yo creo que tanto en la primera parte como en la segunda hemos tenido ocasiones, porque hemos tenido, la verdad que en todo momento hemos tenido el partido controlado, y ellos prácticamente no nos han hecho daño, sino a balón parado. Pero hemos estado bien, hemos solventado bien todas las jugadas, pero bueno, ya te digo. Está claro que hemos querido matar el partido con un segundo gol, pero no ha podido ser, no ha llegado. Tony Villa ha tenido una que se ha ido por muy poco. Pero bueno, lo hemos intentado. Y bueno, luego al final, pues bueno, esa falta ha marcado el partido, ¿no?
¿Esto ahora mismo rebaja las opciones de conseguir el objetivo?
Bueno, ahora mismo lo que tenemos que hacer es no vuelva a ocurrir estos fallos, y lo que hay que hacer es tener la cabeza bien alta, porque hemos hecho un gran partido ante un rival muy difícil y esta es la línea a seguir. Hemos hecho un esfuerzo increíble aquí en casa, yo creo que hemos brindado un buen partido a toda la afición y seguir esta línea. Yo creo que con esta línea que estamos llevando todos estos últimos partidos vamos a estar arriba, ¿no?, donde nos merecemos.
Lo de hoy obliga a ganar en Soria el próximo sábado.
Hoy tenemos que ganar, en Soria tenemos que ganar, luego tendremos que ganar la siguiente jornada. Yo creo que ahora está claro que todo lo que nos queda son finales, todo lo que nos queda son importantes, ya sea rival directo o sea rival de abajo, y en el que tenemos que ganar si queremos estar arriba.
Bueno, pues el próximo partido el sábado a las 4 en Los Pajaritos ante un Numancia absolutamente desatado. El Valladolid B salió de la zona de descenso y también de la de play-out. Empató en la Malata. Tiene 41 puntos, uno más que el Coruso, que marca el límite y recibe la semana que viene a la Gimnástica Segoviana, que tiene 2 puntos menos y está en descenso. Habla Miguel Rivera.
Pero hemos hablado en el vestuario y entonces, bueno, lo que hemos dicho es vamos a levantar la cara y vamos a olvidarnos del resultado. Y vamos a salir a ser nosotros, a competir. No hemos equivocado, es verdad que no hemos equivocado, pero sabemos que tenemos capacidad de reacción. Llevamos una segunda vuelta extraordinaria, con números muy diferentes. Nuestro problema es la primera vuelta. No, era muy injusto, y tiene muchísimo mérito lo de estos chicos. Hoy sin nuestro máximo goleador, sin otro hombre importante y algunas cosas más que nos han pasado, y ser capaces de remontar ante un rival de tantísima calidad, y bueno, trabajar, creer hasta la extenuación como estamos haciendo.
Paco García renovado por una temporada y va a estrenar su nueva condición de renovado en el playoff de ascenso a la Liga ACB ante el Prat, que empieza a jugarse este mismo fin de semana. Las Panteras, campeonas de Europa, y en balonmano los chicos ganaron, las chicas también. Buen fin de semana para el deporte vallisoletano. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que sigue aquí en COPE. Hasta luego.